106.7 FM, COPE Teruel.
La música es el arte de combinar los sonidos para crear un determinado efecto.
Está compuesta por sonidos y silencios.
Es un producto cultural, una experiencia estética, una vivencia, es expresión de sentimientos.
La música es un arte.
En la mañana de Teruel hablamos de música. Dacope será el escenario de grandes intérpretes, gestores culturales o directores de orquesta. Los grandes compositores de la música clásica también tendrán su espacio. Lo mismo que las obras más conocidas de la historia.
Dacope, la Casa de la Música, los viernes a la 1:05 con Sergio Guarné.
Nuestro Dacope de hoy va a ser uno de esos especiales porque no vamos a tener un invitado en concreto, sino que vamos a hablar de las conmemoraciones que se están celebrando a lo largo de este 2013. Saludamos, como siempre, a Sergio Guarné. Sergio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hay muchas conmemoraciones, elegimos quizá las más importantes. ¿Qué es lo que vamos a escuchar en el programa de hoy y por qué, Sergio?
Bueno, pues hemos elegido tres compositores de la talla más grande que hay. Pues en primer lugar Verdi, a continuación Wagner y luego Stravinsky. Y hemos elegido a estos tres compositores porque en el caso tanto de Verdi como de Wagner nacieron en el 1813, con lo cual se cumple este año 200 aniversario de su nacimiento. Y en el caso de Stravinsky, pues bueno, se cumplen 100 años desde que se estrenó La consagración de la primavera, que fue la obra, por así decirlo, icono de Stravinsky, que provocó un antes y un después en la historia de la música clásica.
Bueno, vamos a tener la oportunidad de escuchar pequeños fragmentos de las obras de estos autores y, si te parece, empezamos por Verdi. Giuseppe Verdi nació en 1813 y ha sido un compositor romántico italiano de ópera del siglo XIX, quizá el más notable e influyente y puente entre el bel canto de Rossini y la corriente del verismo y de Puccini. Autor de algunos títulos de sobra conocidos por todos, como el Rigoletto, la Traviata o il Trovatore, y obras maestras suyas también son Aida, Don Carlo, Otelo y Falstaff. Murió en 1901 y decidió donar una fortuna para establecer una casa de reposo para músicos jubilados que llevaría su nombre. Se llama Casa Verdi, está en Milán y allí está enterrando. Es muy curioso, por ejemplo, que su entierro concitó una gran conmoción popular al paso del cortejo fúnebre. Por ejemplo, el público entonó el coro de los esclavos de Nabucco, supongo que pondría la piel de gallina, ¿no?, haber vivido ese momento. Sergio, cuéntanos qué música hemos seleccionado de Verdi para el día de hoy.
Bueno, en primer lugar decir que Verdi tiene muchísima gran música orquestal, pero hemos querido elegir pues algo que es icono de él, que es la Misa de Requiem. La Misa de Requiem es una obra para gran orquesta y coro, una composición sacra que compuso en 1874 para voces solistas y orquesta. Y hay que decir que la palabra requiem proviene de la palabra requiem aetern dona eis, domine, en latín, es decir, dales al descanso eterno, Señor. Y hemos seleccionado para escuchar hoy el Dies Irae. Y el Dies Irae significa también el día de la ira, y es un poema latino que describe el día del juicio final, con la última trompeta llamando a los muertos antes del trono divino. Y bueno, donde los elegidos se salvan y los condenados serán arrojados a las llamas eternas.
Bueno, háblanos de la versión que vamos a escuchar de esta magnífica obra.
Bueno, lo que hemos intentado para seleccionar hoy ha sido utilizar, además, música de distintos compositores, también de distintos países. Por un lado tenemos Wagner, Centro Europa, Verdi, Italia y Stravinsky, Rusia. Hemos también elegido también distintos directores con distintas orquestas para que también la gente de nuestro Dacope pueda escuchar un poco los distintos matices que tienen las distintas formaciones y los distintos directores. En esta primera ocasión hemos elegido a un gran director italiano para escuchar Verdi, que se llama Claudio Abbado, que bueno, es un director ya veterano, y que esta grabación la realizó junto la Filarmónica de Berlín en el año 2002. Hay que decir de Claudio Abbado que ha dirigido las mejores orquestas del mundo y además que tiene en los últimos años un programa pedagógico con niños muy importante y ha realizado diversas formaciones noveles con niños. Y sobre la Orquesta Filarmónica de Berlín hay que decir que fue fundada también en 1882, más o menos en la época donde Verdi compuso esta obra, que empezaron con 54 músicos, pero que a raíz de la Segunda Guerra Mundial y después de unos inicios duros, actualmente podemos decir que es de las orquestas punteras a nivel mundial y que en la actualidad, bajo la dirección de Simon Rattel, hace programaciones muy ambiciosas y además también tiene proyectos educativos muy interesantes para dar a conocer toda la música clásica a todos los niveles.
Bueno, pues vamos a disfrutar de este fragmento, si te parece, Sergio.
Muy bien.
Oh.
Bueno, da gusto disfrutar de algo con tanta fuerza, ¿no? Como lo que acabamos de escuchar, Sergio.
Sí, desde luego es una auténtica joya de la música clásica.
Bueno, pues vamos a seguir. Hablamos ahora de Stravinsky, que nació en 1882, si me permitís el chascarrillo, 100 años nada más antes que yo. Es uno de los compositores y artistas más influyentes de la música del siglo XX, tanto en Occidente como también en su tierra natal. Murió en Nueva York el 6 de abril de 1971 y fue enterrado en Venecia, en la isla del cementerio de San Michel. Su tumba está cerca de la de su antiguo colaborador y la vida de Stravinsky abarcó la mayoría del siglo XX, incluyó muchos de los estilos de música clásica moderna, se vio influenciado y a su vez influenció a muchos compositores durante su vida y también lo ha hecho después de su muerte. Y como curiosidad, quizá uno de los pocos o el único, a lo mejor, posee una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en el Hollywood Boulevard 6340. ¿Qué música vamos a escuchar de Stravinsky, Sergio?
Bueno, hay que decir que hemos elegido su obra más representativa, La consagración de la primavera, que fue estrenada el 29 de mayo de 1913, o sea, hace 100 años y 4 días, que fue estrenada en el Teatro de los Campos Elíseos de París, y que, bueno, Stravinsky ya había estrenado dos ballets antes y con Diaghilev, El pájaro de fuego y Petrushka, y el Stravinsky, hay que decir que fue un compositor que rompió muchas de las reglas que veníamos del postromanticismo, intentó escribir música muy distinta, que nuestros oyentes van a poder escuchar, que es muy diferente a todo lo que se había escuchado hasta la época. Y hay que decir que el acontecimiento de los Campos Elíseos fueron músicos como Sanzés, como Florence Smith, Y pintores como, por ejemplo, Picasso, ¿no? Uh-huh. Incluso personajes de la moda como la que luego sería su amante, que fue Coco Chanel, que hoy en día es un icono, ¿no? Uh-huh. Hay que decir que Saint-Saëns, que era el músico, por así decirlo, más respetado del momento y que fue a escuchar la obra, abandonó la sala a los primeros compases, ya que dijo que era un ataque a la belleza y que, pues bueno, que no se podía escuchar ese tipo de música. Uh-huh. Y, bueno, es verdad que nadie quedó indiferente hacia la propuesta que Stravinsky hizo y que, bueno, pues que se produjeron muchísimos gritos y muchísimos aplausos forzados y que fue un antes y un después, ¿no? Hay que decir también que tras el intermedio de la obra la gente no comprendía nada de lo que estaba viendo, que empezaron los gritos hacia Stravinsky, hacia los músicos, y que voló alguna silla y que, bueno,
pues vamos, un caos.
Sí, totalmente un caos. Entonces Stravinsky, muy confundido y muy indignado, pues decidió irse por la puerta trasera del teatro. Uh-huh. Y sin embargo Diaghilev, que era, bueno, pues la persona que escenografiaba todo, pues en aquel momento supo que, aunque eso había sido un auténtico fiasco, iba a producir un antes y un después, porque lo más importante es no ser indiferente, ¿no? Uh-huh. Y entonces esa música había provocado un antes y un después en para lo que se entendía la música clásica.
Bueno, sin duda que fue así. Háblanos de la versión que vamos a escuchar hoy, Sergio.
Vale, pues hemos escogido, me parecía muy muy interesante también escuchar también, igual que pasaba con el Verdi, que lo dirigía un director italiano, en esta ocasión hemos elegido a un director ruso, Valery Gergiev. Sin duda hoy es uno de los directores de referencia a nivel mundial, es un poquito más joven que Claudio Abbado, nacido en 1953 y que recientemente ha sido director de la London Symphony Orchestra. Uh-huh. Y que también ha sido, durante la época de los años 90, fue director de la orquesta del Metropolitan de Nueva York. El Metropolitan de Nueva York lo hablaremos porque es una de las salas más importantes del mundo. Y fue justamente durante esta época que residía con esta orquesta, pues bueno, que grabaron esta pieza. Y hay que decir que la ópera del Metropolitan de Nueva York es una de las más importantes del mundo, con con más de 220 representaciones de ópera anuales, con lo que eso conlleva, y que, bueno, que hoy en día es un auténtico privilegio, un auténtico icono en el mundo de la ópera y de la escenografía.
Muy bien, pues vamos a escucharla.
Muy bien.
Thank you.
Bueno, y vamos ya a por la última. Iba a añadir que normal que no dejara indiferente a nadie, ¿no?
Sí, es una auténtica... Claro, hoy en día ya estamos acostumbrados a escuchar muchos sonidos de este tipo en música electrónica o música también, por supuesto, contemporánea, pero hay que situarse en 1913 para escuchar esta música en el patio de butacas cuando no había grabaciones, cuando no había... cuando todo se vivía de una manera totalmente virginal, ¿no? O sea, hay que sentarse en los Campos Elíseos y decir, madre mía, ¿qué es lo que está sonando?
Normal. Bueno, pues venga, vamos a por Wagner. Nació también hace muy poquitos días, hubiera sido su cumpleaños, el 22 de mayo de 1813. Compositor, director de orquesta, poeta, ensayista, dramaturgo y teórico musical. Es un alemán del romanticismo. Destacan sobre todo sus óperas, en las que, a diferencia de otros compositores, Wagner no solo se encargaba de la música, también del libreto y de la escenografía. Realizó una labor, una gran labor en su periodo, a pesar de una vida que se caracterizó hasta prácticamente el final de sus días por el exilio político, por relaciones amorosas turbulentas, por la pobreza, por huidas de sus acreedores, en fin, una vida complicada que se acrecentaba además con una agresiva personalidad y con opiniones que a veces eran demasiado directas sobre cuestiones como política, música o demás. ¿Qué música vamos a escuchar de él en esta jornada?
Bueno, pues hemos elegido también una de las piezas icono de Richard Wagner, que es el coro de peregrinos del Tannhäuser, de su ópera. Hay que decir que esta obra fue estrenada casualmente en el Metropolitan de Nueva York, del que hemos hablado antes con Stravinsky, y que es una obra, bueno, pues de las más tocadas, difundidas de Wagner en las salas de concierto. La ópera consiste en dos elementos de tensión muy dispares. Por un lado es el tema de los peregrinos, asociado al perdón, y por otro lado es la piedad, el amor puro y la lujuria. Una de las leyendas por las que se basa Tannhäuser dice que apareció en el siglo XVI, que fue una canción que narra la historia de un caballero que había vagado por el mundo hasta llegar a la montaña de Venus, que era la reina de la diosa del amor, y bueno, pues donde disfrutaba de los placeres de aquel mundo secreto, ¿no? Sin embargo, cansado de los placeres que le provee la diosa, se arrepiente y decide volver al mundo terrenal. Venus intenta impedirlo y Tannhäuser evoca a la Virgen María, con lo cual regresa bruscamente al mundo real. Dispuesto a rehacer su vida, Tannhäuser hace una peregrinación a Roma para pedir el perdón de sus pecados al Papa. Pero él, escandalizado con el relato que Tannhäuser le hace, le dice que su bastón reseco de madera se llenará de brotes antes de que Jesús le perdone el pecado, ¿no? Amargado y desilusionado, Tannhäuser decide volver a la montaña de Venus, pero poco después el bastón de papa es el que se llena de brotes. Y el pontífice envía apresuradamente mensajeros que intentan encontrar a Tannhäuser y trae regreso al Vaticano para que sea perdonado, pero el poeta ha desaparecido y para siempre, y es el Papa quien es condenado, ¿no?
Bueno, pues una historia intensa, desde luego. Háblanos de la versión que vamos a escuchar.
Bueno, pues para esta versión hemos elegido también uno de los directores iconos y uno de las formaciones orquestales más punteras del mundo. La versión fue interpretada por la Filarmónica de Múnich en la década de los 90. Hay que decir que Chelevita, que fue el director, ha sido uno de los directores más consagrados y, bueno, más polémicos también de la historia de la música. Hay que decir que es un director que nació en 1912 y que murió en París en 1996, que fue un director de orquesta rumano que desarrolló casi toda su carrera en Alemania, y que, bueno, tuvo bastante controversia con directores como Toscanini, que llegó a decir que era un auténtico idiota, y que, bueno, pues que también en 1979, cuando Sergei Chelevita, que empieza a dirigir la Filarmónica de Múnich, hay que decir que en esa época, todos nuestros oyentes van a saber que la orquesta de Berlín era dirigida por Karajan, el director tan famoso, y entre los dos tuvieron una carrera muy intensa por ver qué formación era la mejor y qué manera de hacer música, ¿no? Era como un Madrid y un Barça actual, pues en aquella época era Orquesta Filarmónica de Berlín con Karajan, Orquesta Filarmónica de Múnich con Celibidache, ¿no? De hecho, cuando llegó Celibidache a la orquesta, bueno, pues consiguió muchas mejoras para los músicos, un mayor presupuesto y bueno, es un auténtico lujo poder escuchar esta grabación, ya que Wagner y Celibidache con Filarmónica de Múnich es un auténtico lujo para los oídos.
Bueno, pues ahora vamos a ver si ganó el Barça o el Madrid, seguro que el Barça.
Bueno, hay para todo la viña del señor.
Y con esa interpretación del Tannhäuser vamos a llegar al final de nuestro programa. Sergio, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Pues muchísimas gracias a ti, María. Y hay que decir a nuestros oyentes que la semana que viene vamos a tener como invitado a un cantante actual, a Serafín Zubiri, que nos va a explicar su último proyecto junto con la banda La Pamplonesa.
Bueno, pues será todo un lujo, pero eso ya la semana que viene. Sergio, gracias.
Gracias a ti.